Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
¿Cómo debe de actuar el sagrado americanismo cuando ve a Miguel Herrera? El sagrado americanismo debe de ser un ente, no solamente exigente, como siempre lo es, pero también que sabe reconocer que es agradecido con lo que otras personas entregaron en el pasado, como el caso de Miguel Herrera. Arrancado el partido, hay que arrancarle la cabeza a los Tigres y a Miguel. Así de fácil. Arrancado el partido, es un rival más. Antes, cuando llegue, cuando aparezca el Piojo, que le dio dos títulos de liga, uno de copa por supuesto, entre otros títulos que entregó Miguel el Piojo Herrera. Un aplauso, no está de más. Arranca el compromiso y a darle con todo, a ganarle a los Tigres en el nuevo Clásico Nacional. Sí, porque clásico viene del latín ejemplar y estos dos en los últimos años han sido los equipos ejemplares. Aquí arranca Fútbol Picante.
Los números son fríos, ¿no? Los números no dejan mentir a nadie. Puedo a lo mejor no ser más querido, o sí, no lo sé, eso lo tendrá que decidir la gente, pero ahí están los números, y los números son fríos, ¿no? Tengo, soy el que más títulos ha ganado, empatado con algunos técnicos, con otros dos, pero soy el que más clásicos ha ganado, soy el que más liguillas consecutivas tengo, muchas cosas, soy el que más partidos ha ganado, entonces... La verdad son números fríos y me da mucho gusto estar en ese ámbito. No sé si soy el mejor, soy el peor o no, la verdad eso lo decidirá la gente. Pero en las estadísticas, pues sí, sí estaré por lo menos en la cabeza de muchas estadísticas del club. Y eso me da mucho orgullo. Lo que pasó conmigo y América no se va a olvidar nunca, ¿no? Está en mi corazón, está en mi pensamiento, va a estar ahí, reitero, en los libros de esa gran institución, mi nombre ahí puesto, y eso me da mucho gusto. Entonces... a darle vuelta a la página, ¿no? Y agradecer, y sería agradecido, y cuando vaya a enfrentar, que algún día me tocará, si estoy en la Liga Mexicana, a enfrentar a la América, pues agradecerle esa gran atención siempre, su apoyo, con respeto y con todo lo que es el significado de ese club para mí en este lapso de mi carrera, ¿no?
Nuestra encuesta, ¿cuál versión de América agrada más a su afición? ¿La de Solari o la de Herrera? ¿Cuál versión de América agrada más a su afición? Ahí para que vote y participe con nosotros en nuestra encuesta. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Eso es Fútbol Picante, el profesor Mario Carrillo, don Jorge Pietrasanta y el hijo más bueno del mundo, Antonio Valle Cantarrey. Soy Álvaro Morales.
Te rías, Mario.
¿Qué pasó, profesor? ¿Todo bien?
No, no te
es vas. Viernes sí. Y es temprano todavía.
Sí, pero ya viste reír.
¿Qué le dice el hijo más bueno del mundo?
Porque cada vez que me tocaba compartir transmisiones con Toñito, y supongo que lo sigue haciendo, yo lo escuchaba comunicarse con su mamá, con su sagrada madre.
Escúchalo, por favor, con sí. El otro Toño, por favor, escúchalo un día.
Ok, entonces le hablaba en un tono tan bonito a su mamá.
No, lo diferente a mi mamá que al otro
es
Toño.
Otra claro. Persona. Toño es ese. Otra persona y el otro Toño también.
Entonces es el hijo.
Escúchalos a los dos.
El hijo más bueno del mundo, pero el compañero más peladazo del mundo.
Exactamente, así, sí.
Bien, pero después se hizo una obligación que lo saludara así, porque un día se me olvidó decirme, Antonio Valle. Y entonces me dijo, oye, mi mamá dijo que no le quise cantar rey, que el hijo más bueno del mundo, que qué onda. Entonces se volvió ya.
Paraba a las 5 de la mañana y mamá a ver al Ajax cuando.
Solo me... para escuchar. La para escuchar al y se volvió a dormir. Sí. Bueno, ¿cuál agradaba más? ¿Y es Miguel Herrera el mejor técnico en la historia de las Águilas del América? Pregunta que le haremos al profesor Mario Carrillo, ¿que la pensará?
No,
¿la
pensará? No tengo que pensar.
¿La pensará? ¿No tiene que pensar?
No, por supuesto que no.
No, ¿quién es entonces?
Él es uno de ellos.
Ok.
Sí, yo soy otro de ellos. Pero para el mejor de la historia, Por favor.
Ah, pero, ahí tendrías profesor, que ver si es, muchas cosas. Está empatado, pero sí es el que, de los que más títulos tiene, profesor.
Es el que más tiempo ha trabajado. Sí, tienes que medirlo.
Okay.
Yo, por ejemplo, yo tengo...
Poquito tiempo.
Yo estuve un año y medio.
Ok.
¿Cuánto tiempo tiene Miguel Herrera? ¿Cuánto tuvo? ¿Tres años? Claro. ¿Cuatro?
Y dos etapas.
Dos etapas, 11 años.
Entonces, espérame. Sí. Si me explico. Entonces, okay, tienes que promediar. Entonces, por eso prefiero... Fue un muy buen entrenador y yo también.
Sí, profesor, pero nadie, a Miguel no le sacaron.
Ahora, espérame, ¿por qué pusiste cuál es el América que más les gusta? ¿El de Miguel o el del Solari?
Esa es la
¿Y el
pregunta.
Mío por qué no?
El suyo era muy bueno.
Sí, pero ¿por qué no está ahí?
Ah, no,
porque es el enfrentamiento de este.
Ah, van a enfrentar entre ellos, Mario.
Ah, bueno.
Pero dígame una cosa. ¿El suyo era mejor?
El suyo. Por supuesto, hombre.
Eso. Hoy viene televisivo, ¿eh? Muy bien, aplauso. Hoy viene televisivo, se compromete.
No, es que con el Toño me alteré con el Toño. Pero o sea, es que, escucha tú a los dos Toños un día.
Sí.
Cómo están en Sports Center, que lo hacen estupendamente. Sí. Nada más escúchalos entre líneas, así okay, como los pases filtrados.
Profesor, entonces, ¿usted es mejor director técnico que Miguel Herrera y Solari?
No.
No, soy tan bueno. No, ya.
Escucha.
Soy tan bueno como ellos.
Ahí no se comprometió, profesor.
Soy tan bueno como ellos. Es decir, Miguel es muy bueno, Solari es muy bueno, yo soy muy bueno.
Ahora, ni hace, o sea, lo que usted hizo, su racha. Pero no, a Solari, Miguel, no le sacaron
un partido rachas
como el de Tigres, Pietra, que el profe Carrillo sí se lo sacaron. Pues sí.
No lo sé.
Sí,
pero yo te voy a hacer una diferencia.
Ese ya lo tenía ganado el profesor Mario Carrillo, Pietriña.
Aquel de Tigres.
Sí, vamos Julio César, ¿no?
Vamos a ver qué pasa mañana.
Eso fue imperdonable, profesor Mario Carrillo. ¡Imperdonable!
No, así me
sagrado.
¿De qué estás hablando?
De cuando le sacaron el partido contra Tigres.
No, pues espérame. Me despidieron al otro día.
Sí.
Al otro día me despidieron. Porque el sagrado americanismo que tú mencionas, tú pierdes un partido de esos, te corren al otro día.
Pues sí.
Yo ya estaba en mi casa al otro día.
Pero entonces a Solari lo echó el Pachuca, dio un pésimo partido de ida y entonces no pasó nada.
Debían haberlo echado.
No, en su momento.
O él presentar su renuncia moral.
Bueno, no lo sé.
O él presentar
también
su
tuvo algunas derrotas importantes el Piojo.
Los chicotazos.
Lo que sí, por números, él habla de números, es el más ganador. Sí, porque es el que más victorias tiene. Pero también por el otro lado, y la gente brinca en redes sociales y dice, pues sí, también es el que tiene partidos más partidos perdidos. Y todo es por el tiempo en que dirige, ¿no?
Pero
hay que tomar en cuenta eso.
¿Tu Piojo es el mejor técnico de la historia de la América?
Para mí sí.
Ok.
Para mí sí, pero para mí nada más porque se enfrentan en este momento el Piojo y Solari. Pero no hay ningún punto de comparación. O sea, comparemos a técnicos campeones con el América.
Solari no lo ha hecho
cambia.
Todavía.
Solari pues, no lo ha hecho. Ahora, va bien, pero no lo ha hecho.
En cuanto a estilo, la última versión o los últimos partidos del Piojo con América ya no le gustaban al sagrado americanismo.
No, y no le... hubo mucho sagrado americanismo, como tú le llamas, que nunca le gustó.
Que nunca le gustó.
Aunque tuviera títulos y fuera ofensivo y ganara campeonatos. Porque dicen, ¿no? Así es el americanismo.
Es que se volvió muy especulador. Toño, ¿para ti el Piojo es el mejor técnico de la historia del América?
Sí, lo tengo que poner en la plática, ¿no? Y a ver... Sí, pensando de tiempo reciente, sí, porque además olvidamos otra parte. Herrera llega en 2011 cuando el América estaba, ese sagrado americanismo tan exigente, muy mal, ¿eh? O sea, esa
muy
parte
mal.
Parece que se nos olvida. Se llegó a eso porque ese sagrado americanismo, descuidó...
El pelado Díaz nos tenía en el fondo.
O sea, era una América que realmente venía a la baja. Entonces, a Herrera creo que hay que considerarlo por lo hecho, por los títulos, pero también por ese repunte que tiene, ¿no? Esta estabilidad lograda por América en los últimos años viene de la mano, pues también de que en 2011 llegó Miguel Herrera y logró enderezar el barco.
Ahora,
y Ricardo Peláez, para mí fue el único gran momento que tuvo fue ese.
¿En América? Sí.
Y nada más.
El llegar.
Llegar y tomar la decisión de llevar al Piojo.
Exactamente, fue determinante.
Que no, cuando era analista Peláez, le tundía al Piojo.
No, es que no tenían una buena relación, la verdad.
Y
no
después,
la tenían.
Después se unieron. Ahora, Toño, entonces, ¿es o no es para ti? Lo pediste en la conversación.
Lo que pasa es que si me hablan...
Lo que pasa es que
ese es el problema. Si me hablan de que el gran momento americanista viene en la década de los 80, me parece que el mejor técnico de la América pues tiene que ser justamente un hombre que haya estado al frente de uno de esos equipos. Yo pensaría que en Vieira, yo pensaría que en Roca, ¿no? También de pronto, bueno, porque nosotros... Pero sí, yo pensaría que tendría que estar el mejor técnico de la historia de la América al frente de un equipo de la mejor época de la América.
Ahora, ¿qué versión de la América te gusta más?
No, la de Herrera, definitivamente.
Okay.
Sí, en comparación con la de Solari, ¿no?
De acuerdo.
Sí, no, definitivamente me quedo con lo de Herrera.
Sí, Solari hay cosas que no le gustan enteramente al americanismo. Es muy permisivo con el rival, le generan muchos riesgos, aunque entre otras cosas tiene 8 porterías invictas. Entonces, le falta a veces contundencia, aunque es efectivo. Y si tú metes un gol por partido, tienes 17, 2 tienes 34 y estás dentro de las ofensivas más goleadoras. A ver, Solari alcanzó los cuartos de final y fue eliminado vergonzosamente contra el Pachuca.
Sí, al Piojo lo corrieron después de ser eliminado en cuartos de final.
Y tener participación
en la CONCACHAMPIONS, que fue horroroso contra el Galaxy.
Sí, pero eso lo puso realmente en piernas tambaleantes. O sea, empieza a tambalearse con lo que dice Pietra, la eliminación.
Los chicotazos.
Y ya después fue a Estados Unidos y con un comportamiento además también lamentable, porque no nada más fue lo de la cancha, fue lo de también fuera de la cancha, lo que termina haciendo que se vaya Herrera. Pero esa derrota que dice Pietra es la que lo puso en aprieto.
En las dos primeras temporadas de Solari, más del 70% de efectividad. Miguel Herrera, en sus dos primeras temporadas, 58%.
Pero otra vez eran épocas distintas, o sea, este América ya está más armado, este América ya está más tranquilo, el América de Herrera, otra vez, cambio de administración.
¿Quién sacó el pecho por ese América?
Sí, él sí, sacó el pecho. Le dio estabilidad a ese América.
Ahora, le ha dado Pietra, quizá dirigió una de las finales más emocionantes y épicas de la historia del Piojo Herrera, la remontada contra Cruz Azul.
Pues yo pienso que sí puede ser la más épica de la historia, ¿no? Por el regreso, por el tiempo que faltaba.
No sé, no, que los de Pachuca San Luis.
Imagínate, nada más. Oh, es que es la realidad. Es esa final, mucha gente la recuerda hasta con palabra por palabra lo que dijimos en aquella transmisión. Y obviamente la fecha, ¿no? El 26 de mayo de 2013 pasó esto y esto y esto. O sea, sí queda como una de las épicas finales de la historia. Quizá la más, no la única, ¿no? Pero yo sí me apuntaría a pensar que la más, y esa la protagonizó el Piojo Herrera.
Profesor Mario Carrillo. Señor. Escuche bien la pregunta. Sí. De estos dos, de Solari y Miguel Herrera.
De ellos dos.
Nada más de estos dos. De esos, porque ya sabemos que usted.
Para no meterme.
Sí. ¿Cuál estilo de juego, o modelo de juego, o funcionamiento le desagrada más? ¿El que tenía Miguel Herrera o el que tenía el Piojo? ¿O el que tenía Solari?
A mí, la verdad, ambos.
¿Ambos le desagradan?
Sí, por supuesto. Ok. Por supuesto.
Caray.
Pero te voy a decir por qué.
Sí.
A mí me gustaba mucho el Atlante de Miguel Herrera. Es decir, tenía otra intención. Jugaba de otra manera, otra forma. A mí me gustaba ese. Y ese Atlante, por eso lo llaman al América, por esas actuaciones. El Atlante le gana al América un día en el Estadio Azteca. Goles de Osvaldo, me acuerdo. Y de ahí lo jala Peláez para el América. Pero ya en el América ya no hizo eso. Ya jugó de otra forma.
Se empezó a cambiar el estilo de Miguel Herrera.
Cambió. Y bueno, y el de Solari, pues ya lo conocemos.
Pero ese estilo que cambió le tiene ya con títulos, y ese estilo que tenía tanto en Monterrey como en Atlante, ¿no? Pues a final de cuentas lo tenía sin campeonato.
Fue muy flexible Miguel Herrera, Monterrey podía usar línea de tres, línea de cuatro, dos contenciones, un contención, un delantero, dos delanteros.
¿No le pedimos eso a los técnicos muchas veces? O sea, que
Miguel Herrera sí es flexible,
Bueno, lo ha hecho ahora con Tigres, metiendo a Pizarro entre los centrales, y eso le ha funcionado de maravilla.
Y hizo a Aquino de lateral izquierdo. Eso es algo innovador.
Ahora, sí, su recta final se volvió muy especulador. La recta final de Miguel Herrera se volvió más especulador. Uh-huh. O sea, en la eliminación contra el LAFC, la recuerdo perfectamente, iba ganando.
Sí.
Y después, para echarse atrás, vienen errores. Y una ronda antes, contra otro equipo de la MLS, estaba atrás, metido. Atrás metido, y eso ya no le gustaba tampoco al Sagrado
Americanismo. Pero no, también hay una parte, Álvaro, en la cual América carecía de atacantes, le faltaba gol. Y con todo y eso, pues Herrera.
Estaba Viña, estaba Henry Martín.
Pero también encontró la manera, porque de los últimos torneos de Miguel Herrera, América, a pesar de que hablábamos constantemente que no generaba demasiado, que le faltaba poncho ofensivo, era el equipo más goleador de la liga, ¿no? Mucho atrevido en la pelota parada.
Sí.
Que eso también creo que.
Sus centrales metían muchos goles.
No es muy espectacular.
Bruno Valdés y
pero también es para.
Tuvieron un torneo de 8 goles.
Sí,
cada uno.
Terminaron siendo los. O sea, la ofensiva americanista de Herrera terminó siendo la de más goles en la campaña. Supliendo de alguna manera la falta de gol que tenía en otras partes en pelota parada, que también creo que no es lo más espectacular, pero habla de un Herrera que supo.
Herrera te ponía 7 a rematar en balón parado.
Y lo trabajaba.
Él, por ejemplo, tiene algo que es importante, que lo vimos ayer, Pietra, estuvo con nosotros en Picante, que él es muy agradable a la hora de entrevistarlo, te contesta todo lo que tú quieras. Es decir, tiene eso, tiene esa facilidad. Y lo que sí te puedo decir de él es que en esos partidos estaba muy distraído en ese tiempo. Hacía muchos comerciales. se metía mucho a los comerciales de Sky, se metía mucho a los comerciales de no sé qué, y eso te distrae. El entrenador también se dispersa, ve al hombre, el técnico nacional ahora, el día de Canadá, ¿te acuerdas? Estaba dormido, estaba así. Yo estaba pensando en la operación, estaba pensando en otra cosa, pero no estaba en el partido. Eso muchas veces le pasaba a Miguel Herrera. Eran tantos los partidos que a veces no tenía esa tendencia, por eso ya no jugó tan bien como jugaba, especulaba, como lo dices bien.
Bien, vamos con nuestro compañero César Caballero. César Caballero en la cobertura de las Águilas del América. ¿Qué va a presentar César, el conjunto de Solari y Miguel Herrera? ¿Qué presentarán estos dos para el nuevo Clásico Nacional?
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias. Bueno, en el tema de América, habrá que esperar un poco más para tener confirmado el tema del once inicial, porque el entrenamiento es hasta la noche, como acostumbra Santiago Solari, será entrenamiento nocturno en el campo del Coloso de Santa Úrsula. Nos han dicho que es muy probable que Santiago Solari haga algunas rotaciones para descansar a algunos futbolistas, tomando en cuenta que el boleto a la liguilla está prácticamente asegurado y que también tiene una final en unos cuantos días. Por lo que nos han dicho, estaría también repitiendo la parte baja con Guillermo Ochoa, con Miguel Ayun por derecha, tomando en cuenta que el Ayun no puede jugar el partido de media semana porque está inhabilitado después de que disputó con Rayados la primera parte de la Copa. Y aquí comenzarían las dudas. Bruno Valdés no estaría disponible para jugar este partido debido a la lesión de rodilla y ahí tendría que entrar Jordan Silva. Aunque la buena noticia es que Emmanuel Aguilera ayer comenzó a trabajar con el resto del grupo y también tiene posibilidades de estar en el terreno de juego. Esto ya será decisión de Santiago Solari. Sebastián Cáceres también estaría como central, además de Luis Fuentes, medio campo tradicional con Aquino, con Richard y con Fidalgo, aunque la posibilidad de Madrigal en cualquiera de estas tres posiciones también está latente, más que nada en la de Richard y en la de Aquino, y en la parte de adelante, por derecha, se perfila Córdoba o Benedetti, por izquierda, Reyes o Roger Martínez, y adelante, Henry Martín. Vamos a ver qué es lo que decide América, porque tiene un partido muy importante frente a Monterrey a media semana, es decir, en unos días más.
César, en ese sentido ha surgido en redes sociales la conversación entre americanistas si se le debe recibir a Miguel Herrera con un aplauso o no, que la propia afición, el sagrado americanismo, le reconozca por lo que hizo con América. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va a recibir el sagrado americanismo a Miguel Herrera?
Sí, sí, es todo un tema en redes sociales y me parece que en esta parte hay que dividirlo en dos. Está el americanismo millennial, el americanismo de Twitter, de redes sociales, que está muy enfadado con Miguel Herrera, que a pesar de que dejó títulos no le perdona muchas veces actitudes que tuvo, declaraciones después de salir del cuadro americanista, y todo esto se ha conjugado con el gran papel que ha hecho Santiago Solari. Es por eso que realmente no tienen el mejor o el más grato recuerdo de Miguel Herrera. Hay otros que son más analíticos, que se detienen un poquito más a pensar en lo que hizo el Piojo, y bueno, al final de cuentas entregó 4 títulos y lo pone al nivel de Roca y de Jorge Vieira como Raúl Cárdenas y Jorge Vieira como los técnicos más ganadores de esta institución. Entonces yo creo que habrá de los dos, habrá quien sí le dé un buen aplauso a Miguel Herrera, habrá quien le dé un abucheo al Piojo, pero no pasará de eso, será un momento simplemente al recibirlo. Lo que cuenta es lo que suceda después en el terreno de juego, donde Miguel Herrera seguramente buscará llevarse una victoria que disfrutará como pocas, mientras que Santiago Solari necesita mantener el invicto en casa al frente de las Águilas.
Perfecto, César, te mandamos un abrazo a nuestro compañero César Caballero con la cobertura de las Águilas del América. Más adelante tendremos también la cobertura de los Tigres. Hacemos una pausa aquí con los comentarios de la encuesta. Primero, antes de ir a la pausa, revisar qué es lo que está poniendo la gente. ¿Cuál versión de América agrada más a su afición? ¿La del Piojo o la de Solari? Con Herrera, equipos como Atlas, Necaxa y Querétaro iban al Azteca y ganaban 3-0. Con Solari hay partidos de local que ni siquiera le rematan a Ochoa. William dice, con Miguel Herrera las conferencias de prensa solo eran para buscar excusas, pretextos, culpar arbitrajes. Dice William, sí. A Mauri Santos, Solari es autocrítico y Herrera siempre culpa a los árbitros. Claro ejemplo, Roger, es indiscutible. Ah, caray, bueno.
¿Cuántos le metió el Toluca a América?
3, pero pudieron ser 5, ¿no? Yo me acuerdo, sí, ya. Fallado, ya. Contragolpe fallado.
Exactamente. ¿Enderezan el rumbo ante el rebaño los celestes o no lo enderezan? Venimos con más. Esperamos en Star Plus. En los últimos 9 enfrentamientos entre Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara, el Guadalajara ha perdido 6 de los últimos 9 enfrentamientos contra los celestes. Con nosotros, León Lecanda, nuestro compañero León Lecanda. León, ¿qué va a presentar Cruz Azul para lo que será el partido contra las Chivas Rayadas del Guadalajara?
¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Seguramente un equipo dinámico y con mucha apertura por las bandas para tratar de controlar los ataques y justamente la velocidad que tienen los delanteros de Chivas, los extremos que van muy bien por los costados como Antuna, como la posibilidad también de los enganches que hace con Carlos Cisneros, con César Huerta, como jugó el rebaño en el último partido. Por lado Cruz Azul, seguramente Álvaro con Jesús Corona en la portería y ojo, dos formaciones posibles, el 5-3-2 o el 4-4-2 según las circunstancias del partido. En la primera estarán los centrales Pablo Aguilar, Julio César El Cata Domínguez y Adrián Aldrete como lateral izquierdo, Roberto El Piojo Alvarado, por derecha Ignacio Rivero, los dos recuperadores más natos son Luis Romo y Guillermo Paul Fernández, por ahí la posibilidad también de que juegue en el centro del campo Yoshimar Yotún y en el eje de ataque el pivote que hace Jonathan El Cabecita Rodríguez con Brian Angulo. Si cambia un poco esa formación, en lugar de estar Yoshimar Yotún estaría Orbelín Pineda, pero en un 4-4-2, entonces subes a Roberto El Piojo Alvarado como el volante por derecha, Orbelín juega por izquierda, los dos en punta son también Jonathan Rodríguez o incluso con Santiago Jiménez en lugar de Brian Angulo, los dos volantes de recuperación nuevamente Guillermo Paul Fernández con Luis Romo y en la defensa únicamente se recorre Adrián Aldrete como lateral izquierdo, sus centrales quedan Cata Domínguez y Pablo Aguilar. Ojo, el equipo de Cruz Azul, y vamos a escuchar enseguida a Jesús Corona, está a una victoria y una combinación de resultados de estar entre los 4 primeros, pero también está solo 3 puntos arriba del lugar 12 de la tabla general. Álvaro, vamos a escuchar a justamente Jesús Corona hablar sobre cuánto margen de error tiene la máquina celeste.
Es importante que nosotros estamos conscientes, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos, de que dependemos de nosotros en este momento para cumplir y alcanzar uno de nuestros objetivos, que es terminar dentro de los primeros 4 de la tabla, pero también sabemos que en cuanto a posiciones está muy cerrado, ¿no? Bien lo dijiste, que ganando, sí, escalamos varias posiciones, por ahí una combinación de resultados nos puede meter hasta los primeros 4 clasificados, pero también sé que a la inversa tenemos equipos que están muy cerca de nosotros y que también nos pueden superar. Así que sabemos que hay muy poco margen de error, sabemos que tenemos que sumar de a 3 puntos, eso nos queda claro y bueno, estamos trabajándolo y buscándolo conseguir.
En todo el torneo, y cuántas veces lo hemos platicado, Álvaro, ahí las palabras de Jesús Corona, cómo Juan Reynoso no ha podido tener el equipo completo. Bueno, para esta expedición en Guadalajara, con los partidos consecutivos ante Atlas, el 0-0 del martes, y el partido de mañana en el Estadio Akron contra Chivas, tiene a 25 de los 26 jugadores del primer equipo. Solo Jaiber Jiménez, que es un suplente habitual en el equipo, se quedó rehabilitándose en la Ciudad de México. Los otros 25 elementos del primer equipo y el juvenil Cristian Jiménez forman parte del grupo que está a disposición de Reynoso para enfrentar a Chivas mañana.
León, en la experiencia que tienes cubriendo a este Cruz Azul de Reynoso, si no va ganando Cruz Azul al medio tiempo, empata el 86% de los partidos. ¿Se vería esa tendencia contra un equipo que es la tercera peor ofensiva del certamen, que se enfrentó a una de las peores defensivas y no pudo hacerle un solo gol, y un Cruz Azul que es uno de los equipos con más bajas oportunidades de gol generadas en este torneo? ¿Veríamos, o es muy probable, un empate?
Álvaro, si alguien sabe de apuestas eres tú, pero yo sí le puedo decir a la gente que si va a meter la quiniela, está para 0-0 o 1-1, ¿eh? Por ahí, esa es la apuesta segura. Es un partido, yo apunto a pocos goles, y es verdad, Cruz Azul, mira, otra estadística, le ha costado mucho trabajo en el torneo, 25% menos de goles hasta estas alturas respecto al torneo pasado, donde salió campeón. Había marcado 20 veces en 13 partidos el torneo pasado, ahora lleva 15 goles, ha recibido 3 anotaciones más. La realidad es que en puntos la cosecha de Cruz Azul a estas alturas tenía 11 triunfos en fila, le faltaba uno para igualar la marca. Ahora tiene apenas 4 victorias en todo el torneo, solo 2 en los últimos 9 partidos, y la realidad es que tiene 14 puntos menos el campeón del fútbol mexicano de los que tenía el torneo pasado, 44% abajo la efectividad de Cruz Azul. Yo sí te pongo un 0-0-1-1, ¿eh?
Perfecto, León, muchísimas gracias. Saludos a nuestro compañero León Lecanda. Jorge Pietrasanta, ¿corre el riesgo el aficionado de dormirse en este partido?
No.
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 ¿Pero corremos el riesgo de ver un 0-0?
No.
¿Tampoco?
Tampoco.
¿Tú decías que Chivas le iba a ganar a Tijuana?
Sí, pero pues si ves que no es capaz ni siquiera de hacerle un gol, lo acabas de decir, al equipo que está en el fondo de la tabla, que ha sido una vergüenza todo el campeonato, pues entonces dime. Entonces, ya corrieron técnico.
O sea, para ti, sí, bien corrido, para ti Cruz Azul le ganaría este partido,
sí,
Chivas.
Va a ganar Cruz Azul, para mí va a ganar la máquina. Además, lleva Cruz Azul 4 victorias consecutivas en la casa de Chivas. 4 victorias consecutivas. Le ha ganado los últimos 3 partidos. Local o visita, uh-huh, le ha ganado los últimos 3. Entonces, no le veo mucho por dónde. Además, con la situación del Guadalajara. Yo entiendo bien lo que dice León. No es el mismo Cruz Azul del torneo pasado a todas luces. Tampoco ha tenido el equipo completo, como varios equipos. Pero el Cruz Azul tiene ese crédito, ¿no? Y no ha tenido al equipo completo. Y aún así, está un par de puntitos de colocarse en la zona de liguilla directa, ¿eh?
Sí.
Está muy cerquita de colocarse en la zona de liguilla directa. Yo sí, tristemente, porque pues obvio, sabemos, saben algunos a quién le voy, uh-huh, pues tristemente creo que va a ganar la máquina.
Uf, Toño, ¿difieres o concuerdas cuando Cruz Azul tiene solo 2 victorias en sus últimos 11 partidos?
Sí, y también solo tiene 2 derrotas en todo el torneo, ¿no? Porque okay, hemos sacado cualquier cantidad, uh-huh, de números de Cruz Azul y menos
es,
acá
es
que
la campaña anterior. Es el rey del empate junto con Tigres.
Sí, 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 pero solamente tiene 7. Una derrota más que América, ¿eh? Uh-huh. En el tema de derrotas, el equipo que menos ha perdido en la campaña es América, y después están Tigres, que ya es tercero de la tabla, y Cruz Azul. Entonces, estoy de acuerdo, lejos del nivel mostrado la campaña pasada, muchos jugadores además, porque creo que nos hemos ido sobre Reynoso y las decisiones de Reynoso y lo que Reynoso ha tratado de hacer y ha tratado de modificar. El Cabecita está muy lejos de lo que fue la temporada pasada. Uh-huh. Luis Romo está lejísimo de, sí, lo que fue la temporada pasada, con muchos menos partidos, es cierto, ¿no? Uh-huh. Que la campaña anterior, pero de ser uno de los mejores jugadores de la liga. Y bueno, Corona tardó en regresar, ha regresado y también poco a poco se está consolidando. Yo no me alarmaría por Cruz Azul, francamente, ¿eh?
O sea, para ti podría ser un empate 0-0. ¿O qué pronóstico das?
Creo que va a ser un partido con pocos goles. No me compro lo que mencionabas, Álvaro, de si nos vamos a dormir, porque hay mucho, ajá, en juego para los dos equipos. El morbo de lo que ha
pero
sido la temporada.
Pero el empate tampoco les cae mal, ¿eh? Ahí estarían.
Pero tampoco.
O sea, le caería peor a Chivas, pues.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
sería,
sí,
el octavo empate de Cruz Azul.
Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, tiene un poco más de margen de maniobra Cruz Azul. Creo que nos empezamos a hacer la idea que Cruz Azul sí va a ir a liguilla, pero va a ser a través del repechaje.
Sí.
Okay. O sea, creo que nos empezamos a hacer ya esa idea y creo que, a ver, no es lo ideal, pero va a seguir siendo un rival muy peligroso.
O sea, Cruz Azul ganaría.
Sí, yo creo que sí. Pocos goles.
Profesor Mario Carrillo, sí, ¿qué espera usted de este partido?
El regreso de Cruz Azul va a regresar a su estilo, que no es el estilo pasado.
Sí.
Difícilmente lo puede obtener o lo pudo obtener durante la temporada, pero creo que va a regresar a Cruz Azul. Sólido, fuerte, defensivamente bien armado. Espero que Corona regrese. Para mí Corona anda bajo, uh-huh, que es importante Corona en la portería. Y arriba que regrese Jonathan. Y va a ganar Cruz Azul 1-0.
1-0, sí, los tres coinciden
en los
al 1-0.
Tres últimos minutos va a despejar, la pena uno.
Yo no
uno
descarto el empate.
Así jugaba siempre.
Yo no descarto el empate. Y los veo, y los patrones de comportamiento que el segundo tiempo de Cruz Azul son claros. No voy ganando, uh-huh, de 4 cambio a 5. Punto, que no me hagan goles. Lo que sí es que sí habrá Pietra, un técnico en el terreno de juego que se comería estratégicamente al otro.
Está clarísimo, uh-huh, clarísimo. El campeón del fútbol mexicano.
El campeón del fútbol mexicano. Reynoso contra Marcelo Michel Leaño. Las probabilidades de ganar. Mire, nada más, todo está parejo. Chivas 36%.
La localía, ¿no? Normalmente la localía inclina un poquito la balanza.
¡Un poquito! Empate 32.
Ahí el productor intervino.
Bueno, más adelante, por la supremacía en España. ¡Ah, caray! ¿Qué esperar de este clásico? Venimos.
Ah, yo creo que a nivel emocional es siempre lo mismo, es un partido que te cuesta mucho, siente mucha emoción, te cuesta mucha concentración, necesita prepararlo bien. Para un entrenador es siempre lo mismo. Después, claramente prepararlo con Messi o sin Messi cambia un poco, pero lo que no cambia es la emoción y la concentración que tiene que tener para prepararlo.
Las palabras de Carleto, la probabilidad de ganar del Barcelona 40%. Real Madrid 36, empate 24% de acuerdo al ESPN Football Index, 40% para el Barcelona cuando es el séptimo lugar y el Real Madrid el segundo. Se une a esta edición de Fútbol Picante nuestro compañero Martín Einstein, quien está en la cobertura, por supuesto, y estará en la cobertura también de lo que es el clásico, su edición 247. Un clásico que data desde 1902. Martín, querido, qué preciosa fuente la que está detrás de ti. ¿Dónde te encuentras, papá? Un abrazo.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. ¡Disfrútalo! Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Un abrazo muy grande, ¿eh? Un saludo, un gusto estar con ustedes. Bueno, es el color verde esperanza, ¿no? Estoy en el Paseo Gracia y la esperanza no se pierde, a pesar de que el Barça vaya como vaya, a pesar de que ha sufrido mucho en este arranque de liga, viene sufriendo en Champions, ha cambiado de esquema, Koeman, que el 4-3-3, que jugar con tres defensas, que desde extremo, que desde lateral, que Gavi, que Nico sí, que Nico no. Poniendo a Pedri, arriesgándolo, Pedri se va a perder el clásico. Tiene urgencias el Barça, es como una cocina a la que se le está quemando la pasta. Bueno, es así, tiene que poner lo que hay. Pero el Barça tiene muy buenos jugadores. Tiene a Busquets, tiene a Jordi Alba, tiene a Piqué, tiene a un Memphis que ha llegado con buen pie, ha entrado muy bien Memphis. Le falta gol, evidentemente, pero para eso ha llegado Ansu Fati, que al parecer se ha recuperado de sus problemas de rodilla, ha firmado la renovación y esto le da, hablábamos del verde esperanza, le da esperanza al Barça. Concuerdo con la encuesta. Sí. Yo creo que el Barça está por debajo en cuanto a probabilidades, ¿no? Pero bueno, el Madrid está también sufriendo, el Madrid no lo ha tenido fácil esta temporada.
No, lo que le sucedió con el Sheriff, entre otras cosas, ciertamente podría determinar un cambio en la dirección técnica en dado caso alguno de estos dos pierda, o quién tendría más probabilidades de sacar a su técnico en dado caso pierda, Martín.
No, yo no creo, y no creo porque esa posibilidad de mover o de remover a Ronald Koeman que tuvo el Barça, la tuvo en un momento inmejorable, en un escenario inmejorable, que era en la previa del partido del Wanda Metropolitano contra Atlético de Madrid. Luego había un parón de selecciones de 2 semanas y de alguna manera tenía un poco de oxígeno Joan Laporta para buscar un reemplazo. ¿Por qué no lo ha buscado? Porque evidentemente es difícil encontrar un perfil de entrenador que quiera agarrar un equipo en estas circunstancias, y también por un factor económico. A Koeman hay que pagarle un finiquito importante y el Barça no tiene dinero en la caja, no hay tesorería para poder asumir un movimiento de esas características, por lo cual cuando lo que hay es lo que hay, se pone el plato en la mesa, hoy estoy con las metáforas culinarias, y se come lo que hay. Si hay pan, hay pan, si hay pescado, y si hay carne, hay carne. ¿Ya? Y el Barça tiene a Koeman, que además es un símbolo de la historia del club, y tiene que remitirse con esa cintura buena que tiene Joan Laporta también para manejar y para gestionar vestuarios, entrenadores, se tienen que poner de acuerdo. Están condenados a entenderse por ahora, Ronald Koeman y Joan Laporta. Y esta es la realidad del Barça. Pero ojo, el Barça es un club muy, muy de emociones, muy psicológico. No tiene tan mal equipo el Barça, ¿eh? Hablábamos de Busquets, hablábamos de Piqué, hablamos de Memphis, hablamos de Frenkie de Jong, hablamos de Sergiño Dest, que marcó un golazo con Estados Unidos el otro día. Hablamos de Ansu Fati, que es un futbolista que siempre que entra la mete. Hablamos de un joven como Gavi, que es un fenómeno. Digo, el Barça tiene un equipo como para competirle al Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid, creo yo, tiene veteranos que lo llevan a los jóvenes más abrazados, más protegidos, y luego es un club con una tranquilidad institucional que no tiene el Barça.
¿Y qué afición está más con la incertidumbre de poder ganar o incluso la derrota, la del Barcelona al Real Madrid? ¿Quién está más nerviosa de las dos aficiones?
Yo creo que la del Barça. Creo que la del Barça porque juega de local, porque es el primer clásico sin Lionel Messi, porque perdieron a Griezmann en el último día de mercado, porque el Barça ha tenido malas sensaciones. El fútbol es muy de aquí y ahora, ¿no? Y el aquí y ahora del Madrid es haber ganado, goleado en Champions al Shakhtar Donetsk. El aquí y ahora del Barça es que la gente se iba del estadio en Champions contra el Dinamo porque se había aburrido, porque el equipo no entregaba nada, no transmitía, no emocionaba, no entretenía. Y el aquí y ahora manda eso, manda que el Barça está más limitado, está más frágil, está con una sensación en el cuerpo que no es la mejor de cara a un partido tan importante como el Clásico.
Perfecto, Martín, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias, nuestro compañero Martín Eisen, la cobertura de el Clásico. A ver, Toño Valle, ¿quién gana y por qué? Barcelona 40% favorito, ¿cómo otra explicas vez, eso?
La localía, el factor de la localía. En las apuestas en general, Álvaro, normalmente el equipo que está jugando en casa suele tener un impulso importante y considerable. Después, en la cuestión futbolística, pues tendríamos que inclinarnos por un Madrid que no creo que sea una gran certeza en estos momentos, pero que atraviesa un mejor momento que el Barcelona. No, Barcelona no tiene un futbolista como Benzema, tan claro como eso en estos instantes. Podría
estar ausente, ¿no?
Sí, pero da la impresión que estará recuperado y que va a poder jugar y que está en la conversación de uno de los tres mejores futbolistas, yo creo, actualmente en el mundo, inclusive. Vinicius anda bastante bien. El Barcelona tiene mucha gente joven que quiero ver cómo responde en este tipo de partidos y, sobre todo, qué tanta responsabilidad se le entrega a gente que tal vez a tan temprana edad y tan al comienzo de su carrera no tendría que tener.
Este es un jugadorazo, Benzema.
Sí, claro.
Jugadorazo, Pietra, ¿eh?
Gran candidato a ser el mejor futbolista del planeta en esta última entrega. ¿Cierto? Gran candidato. Mira, siguiendo un poquito por los términos culinarios de Martín, el Barcelona en este momento es butifarra cruda.
Ah, caray. O sea, ¿lo puede traducir?
La butifarra, sí. Cruda, porque pues todavía con estos jóvenes no se le ve por dónde, ¿no? Te iba a decir descompuesta, pero me parece más cruda que descompuesta. Pues
viene palabrosón.
Ya viene varias veces. Dos días.
Y me dio cuerda Martín Eisen. Entonces yo creo, sí depende lo de Benzema mucho, pero para mí gana el Real Madrid. Para mí gana el equipo merengue. El Barcelona lo vimos, a diferencia del Madrid, que es capaz de recuperarse de un resultado triste contra el Sheriff. Se recupera y termina goleando en su siguiente partido, compromiso de la Champions. Cosa que en el Barcelona no le vemos, se lo dijo Martín, aburrido, no se ve por dónde. Los jóvenes, se me hace al momento, te lo puedo decir, no sé lo de Fati, pero con lo de Gavi, igual y hasta cierto punto están sobrevalorados de arranque en su carrera. Yo quiero verlos en partidos así.
Profesor Mario Carrillo, ¿quién gana para usted?
Lo dijo muy bien. Para mí el Madrid, pero te voy a decir porque primero, la vara alta del Barcelona, que tiene Koeman, es altísima porque la naturaleza de este equipo tiene que mostrar un fútbol ofensivo, agradable, creativo, generoso, y no tiene los jugadores para eso. También no tiene la dimensión Koeman para ese fútbol. Yo estoy de acuerdo mucho con Pietra, porque veo, ahorita lo que dijo mi compañero, que, hombre, lo aprecio mucho, Martín, que Gavi es un fenómeno. Pedri, mil millones de su cláusula.
Sí.
Yo no los he visto. Yo los veo.
Para usted no.
No, yo los veo y los veo en la selección, lo veo bien, pero espérame, yo a Córdoba lo veo extraordinario. Por ejemplo,
para usted, Córdoba es mejor que Pedri.
Y que el otro, juntos.
Ah, caray, bueno, coincido.
Para mí.
Yo coincido.
Entonces, yo veo que ellos. Espérate, Gavi es un fenómeno. Pedri, extraordinario, mil millones de cláusula. Y yo los veo jugar y juegan muy bien, pero dices, ¿a dónde?
Están sobrevalorados.
Se apoyan demasiado. Y nosotros, no apoyas tanto, tú desprestigias demasiado.
Yo desprestigio demasiado,
sí. Y Martín, el español, protege demasiado a los jugadores.
Que
y tú,
el ojo Ferretti, crítico. Sí.
Lo tuyo.
Mire, yo puedo o levantar carreras o enterrarlas.
Por eso.
Mejor de mi lado, profesor.
Por supuesto, somos
casi
todos hermanos. Coterráneos.
Porque los hermanos del barrio escogen, ¿no?
Son de a fuerza.
Entonces, yo creo que gané en Madrid por eso, por la calidad de jugadores, por la calidad de este hombre que es Benzema, que para mí va a ser. Ojalá y sea el Balón de Oro, me gustaría.
A mí también. Y si no, Lewandowski.
O si no, que se lo den a los dos.
Canté.
Ah, los tres.
Pero Messicito no. ¿A ti te encanta Pedri o qué?
Sí, yo pensaría que sí, ¿no? Se ha hecho de un lugar de
no titular sé qué
en Barcelona.
Sí,
no. No, a ver, titular en Barcelona, titular en selección española. A mí sí me llama la atención que Mario crea que Córdoba, al que considera un gran futbolista, es mejor jugador que Pedri.
Te falta a mí ver más foot.
Y Gaby, juntos.
Ah, es que Gaby Córdoba es mejor que Pedri.
Y Pedri es de otro planeta.
El de Córdoba,
Córdoba, yo creo que ahí se da un tiro con los dos.
Bueno, recuerde, el clásico Barcelona contra Real Madrid, la edición 247 por ESPN Plus. Los esperamos. 9 del Este, 6 del Pacífico para que prepare el desayuno. Barcelona contra Real Madrid. Pausa en fútbol picante tras ella. Tigres pesa más como local, dice el Piojo. En fin, venimos. Bueno, quédese con nosotros porque vamos a pasar de ESPN Latinoamérica a ESPN 2. Así que estaremos con ustedes en ESPN 2. Pero antes, ¡ah, caray, Jorge Pietrasanta! ¿Este es tuyo? Michelito Repe
Chaje. Michelito Repe Chaje. Sí, porque pues no va a poder con Cruz Azul. Por ahí se meterá, luego viene Tigres.
Pero igual le gana Mazatlán. ¿Por qué los tres puntos, Peter? No entiendo.
¿Cuáles tres puntos?
O sea, la separación.
Ah, no, ya estoy diciendo tres. Sí, va a ganar, pero Cruz Azul.
Ah, ya.
Repechaje, pues no hay más para el Guadalajara.
Profesor Mario Carrillo. Partidazo, América Tigres.
Partidazo. Sí, ayer me preguntaba David Faitelson que si le podía hacer partido los Tigres al América.
Sí.
Le dije que no. Puede ganar el América.
Ok.
Tiene para ganar el América.
Toño, qué condescendiente eres.
Le sigue viendo la patita, Pumas. Le va a ganar a Xolos. Serían entonces 7 juegos con solo una derrota, Alvarito. 3 triunfos consecutivos. Esperanzas todavía tienen. Vamos a venderle esperanza a la
persona. Y aún así, de dependiendo de tus resultados, continuaría en la posición 17.
Sí, sí. Es cierto. Se le sigue viendo la patita.
Hoy no traje cabeceo, se me olvidó mandarlo. Pero con el suyo basta. El suyo estuvo muy bueno.
Estuvo muy bueno, Pietro.
Michelito
Repe. ¿No mandaste ahora?
Chaje.
No. ¿Tú no tuviste ahora?
No lo mandé ahora. Quédense con el fútbol femenil en ESPN Latinoamérica, pero nosotros lo invitamos a que se venga con nosotros con ESPN 2 para seguir en Fútbol Picante una hora más. Pausa y venimos con más de Fútbol Picante. Cámbiale a ESPN 2. Carrillo, imperdonable. Gran televisión por parte del profesor Mario Carrillo. Vamos con Oscar Gallardo, nuestro reportero, en la cobertura de lo que será el partido de Tigres contra las Águilas del América. América que tiene 4 victorias consecutivas en contra de los Tigres. Saludando, por supuesto, a Oscar. Oscar, ¿qué va a presentar Tigres para ese partido? ¿Cómo se prepara el conjunto de Miguel Herrera, que además viene de ganar en su último partido de liga?
Qué gusto me da saludarte, Álvaro. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Esta mañana en la unidad deportiva, Osvaldo Batocletti, Miguel Herrera ensayó en su último interescuadras con el regreso de Hugo Ayala con el equipo titular. Carlos Salcedo regresó a la banca. Estuvo Nahuel Guzmán con los titulares en la saga, en la línea de tres. Hay que recordar el caso de Diego Reyes, de Guido Pizarro y de Hugo Ayala. Los carrileros, Luis El Chaca Rodríguez y Javier Aquino. En el medio campo, Rafael Carioca junto a Juan Pablo Vigón. Y ya en ataque, Nicolás El Diente López por el sector derecho. En la banda izquierda, Luis Quiñones y André Pierre Gignac como centro delantero. Florian Tubán, la única baja para este compromiso. Ayer habló Miguel Herrera en exclusiva para Fútbol Picante, dejó en claro que el Volcán pesa más que el Estadio Azteca y también sabe que no será recibido quizá de la mejor manera por la afición azul crema.